suenan las cornetas y los tambores, música no apropiada para esta fecha en la que nos encontramos, pero sí en este tiempo que dedicamos cada mes en la cadena COPE en Valladolid para hablar de nuestra Semana Santa. Encendemos una vez más el hachón y lo encenderemos por última vez hasta después de las vacaciones de verano. Llegan meses como julio y agosto en los que el parón es total, no solo en las cofradías de Semana Santa de Valladolid, sino que prácticamente pues todos buscamos ese tiempo de descanso que nos merecemos después de todo un curso, todo un año de trabajo. Llegan las vacaciones y vacaciones también se tomará el hachón de la COPE, pero aquí estamos fieles a nuestra cita como todos los meses, el último miércoles de cada mes encendemos este hachón y para hablar de nuestra Semana Santa y para hablar de las cofradías de Valladolid, que aunque no se lo crean, pues generan actualidad. Soledad León está en el control central de sonido. Reciban el saludo de quien les habla, Juan Carlos Pérez de la Fuente, de quien está a mi lado como de costumbre, Javier Burreza. Buenas tardes.
Buenas tardes, y qué calor con el campeonato.
30 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital vallisoletana en esta tarde del 25 de junio a las 7:30 exactamente. Brilla un sol espléndido y se nota ya que estamos en verano. Hoy no puede estar con nosotros Godofredo Garavito, está en televisión, está grabando ahora mismo una participación en una de las televisiones locales y no puede estar esta tarde en el que será además el último programa de la tarde, no solo de la Chon, sino de la tarde de COPE, porque a partir del lunes ya anunció también que empezaremos con nuestras terrazas de verano que se realizan cada día desde una de las emisoras de la cadena COPE en Castilla y León. Pero lo dicho, vamos a hablar de las cofradías de Semana Santa. Por cierto, Javier, si no lo sabías, hoy a estas horas estarán ya, o bueno, dentro de un ratito estarán llegando al Ayuntamiento de Valladolid todos los representantes de las cofradías vallisoletanas de Semana Santa, porque se celebra ese pleno escoba de la Junta de Cofradías en el que se aprueban las cuentas. Se pone sobre la mesa todo el asunto económico relacionado con lo que ha sido la Semana Santa de este año 2008. Ellos cierran el ejercicio pues unos meses antes de que llegue el fin de año, pero bueno, se mueven también un poco con como el curso escolar, ¿no? La Junta de Cofradías. Mi intención era que estuviera un poquito también esta tarde aquí con nosotros el presidente de la Junta de Cofradías, pero evidentemente al celebrarse el pleno. A mí me hubiese gustado que estuviera el presidente de la Cofradía de la Piedad, porque para que nos contara cómo va a acabar el tema de la Piedad. Dato curioso, en la cofradía no dicen nada, en la parroquia menos. Las monjas que son sede de la cofradía, ellos dicen que no tienen nada que decir, porque les pilla en medio.
En el
arzobispado, pues el arzobispo no sabe, no contesta, y el responsable de relaciones con las cofradías, del arzobispado con las relaciones con las cofradías, la última vez que se le ha preguntado sobre este tema ha dado una respuesta que a mí me ha puesto los pelos un poco como de escarpia, y es que ha dicho algo así como: es un tema que me sobrepasa.
Pues si no habla nadie, ¿para qué vamos a hablar nosotros?
Entonces,
aunque nuestra opinión tenemos.
No, nosotros tenemos una opinión, pero evidentemente, ya que parece ser que es un tema que a nadie le... que a todo el mundo le sobrepasa, pues creo que a nosotros también.
A nosotros sí que nos preocupa.
A nosotros nos preocupa principalmente, y yo creo que no somos los únicos a los que le preocupa ese tema. Pero bueno, ahí está. La iglesia de San Martín se abrió tras su restauración días antes de del inicio de la Semana Santa.
Creo que se abrió en torno a la festividad de San Martín.
De San Martín, sí, en San Martín, creo que fue.
El 11 de noviembre.
Y lo cierto es que hay una foto de la Quinta Angustia presidiendo el lugar donde habitualmente estaba.
Un error por parte de quien han puesto esa foto, porque si tiene que estar ahí, pues tiene que estar vacío, y si no tiene que estar ahí, pues no.
Yo en lugar de una foto hubiese puesto una nota explicativa, no sé, aquí debería de estar la imagen de la Quinta Angustia, que no sé, pero bueno, yo es un tema que quien tiene que
ya nos gustaría tener un programa especial de eso con todas las partes implicadas.
Pues me encantaría, y además invito a partir de este momento, a las 7:34 de esta tarde del 25 de junio, invito a todas las partes a que se sienten alrededor de esta mesa y nos cuenten cada uno
a finales de septiembre,
y que nos cuenten por qué ¿por qué la imagen no está donde debería de estar? ¿O qué razones tiene para que no esté. Quiero decir, que si verdaderamente es propiedad de la cofradía, si es propiedad de la parroquia, si es... No sé, pero quien tenga en su mano los datos... Yo tengo unos datos, porque yo tengo, y es más, les hemos publicado, lo hemos comentado aquí, y se ha publicado en distintos medios, aquellos resultados de aquella comisión que ya hace unos años se organizó desde el arzobispado para ir patrimonio, para verificar la propiedad o ratificar la propiedad de esa imagen. En aquellos documentos y en aquellas conclusiones se decía muy claramente que la imagen era propiedad de la parroquia de San Martín. Pero bueno, no sé si es que se hicieron mal. O...
Te veo muy al estilo de COPE mañana, ¿no? De la COPE de mañana, ¿no?
No, estamos en horario...
En horario de tarde.
Dios me libre, estamos en horario de tarde. Y mira, además, para desengrasar, vamos a saludar a quien nos acompaña esta tarde, también sobre todo porque a lo mejor tiene algo que decir. Y a mí me gustaría que todo, que aquí, quien se sienta alrededor de esta mesa, si alguien tiene algo que decir de lo que se habla... Que te lo diga, por supuesto. Fernando Mendoza, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El secretario de la cofradía de Nuestra Señora de San Lorenzo. No es una cofradía de Semana Santa, pero sí es una de las cofradías que tenemos en Valladolid y que además ya está preparando todo para la fiesta de la patrona.
Que es nuestra próxima cita, importante.
Es nuestra próxima cita y que todavía no tendremos horachón y que, a pesar de los que nos critican porque hablamos de una cofradía que no es de Semana Santa en el programa, pero a mí, como diría el otro, bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar libremente lo que quiera. Y si no, para eso están los juzgados, ¿no? Que ahora está muy...
No, el dial, se pasa uno de las emisoras a otras.
Bueno, bromas aparte, también me hubiese gustado hoy, mira tú por dónde, tener aquí en nuestra mesa a Belén González. ¿Que quién es Belén González? A lo mejor alguien no se acuerda. Belén González es una escultora vallisoletana, estupenda, por cierto, tiene obra repartida por ahí, por Valladolid. Por si alguien no sabe, en la Plaza de las Batallas... Hay una niña leyendo que es de Belén González, una niña enorme, una escultura de grandes dimensiones. Bueno, pues la autoría es de Belén González, entre otras cosas también ha hecho, creo que una estatua para el Centro Cívico de Bailarín Vicente Escudero por allí, la imagen de Bailarín Vicente Escudero que está en el Campo Grande es de Belén González. En fin, que es una mujer que no vamos a descubrir ahora, con la que ya hemos hablado, porque sobre todo en cuanto supimos, en voz del alcalde, que sí, que íbamos a tener monumento cofrade en Valladolid. Entonces le preguntamos al alcalde que quién iba a ser, que a quién se había encargado ese monumento, y así por lo bajine, pues nos dijo que era Belén González. Llamamos a Belén González y nos dijo, pues sí, es verdad, yo voy a ser la encargada de hacer el monumento al cofrade en Valladolid porque el ayuntamiento así me lo ha encargado.
¿Y qué se inaugurará?
Entonces, pues ahí lo dejamos. Nos estuvo contando que ya tenía varias ideas, que iba a proponer esas ideas al ayuntamiento, que luego entre todas las ideas se elegiría una y que ella trabajaría sobre eso. Eso fue en enero, creo recordar, cuando se presentaba el cartel y cuando el alcalde una vez más dijo, pues tendréis petaca y tendréis todas estas cosas que se iban diciendo hace unos cuantos años. Bueno, pues al final... He llamado a Belén González esta mañana, ahora mismo está en una reunión importante y no puede estar con nosotros, y le he preguntado, oye, ¿cómo va la escultura? ¿Y cómo va el proyecto? Y la respuesta literal, siento no tener ese sonido, pero la respuesta literal ha sido, no va. Y entonces he dicho, ¿cómo que no va? Dice, pues no va, porque en el ayuntamiento está la cosa parada porque parece ser que no hay presupuesto, que no hay dinero para el monumento cofrade, no está presupuestado, y entonces si no hay dinero, la escultora, como buen criterio, pues no empieza a trabajar, porque ¿con qué dinero cuenta? ¿Qué cantidad, qué montante para hacer ese trabajo? No se sabe. Entonces, bueno, de todas formas, con Belén González hablaremos, no hoy, no sé si hoy, por cierto, estamos esperando si llamara, pues por supuesto entraríamos en antena con ella para que nos contara pues cómo está el tema, porque a mí me preocupa también, sobre todo porque he oído además en varias ocasiones últimamente al alcalde presumir de que vamos a tener monumento cofrade. Por cierto, en Valladolid Cofrade, en la página web valladolidcofrade.com, hay un apartado,
una recopilación
estupenda, que felicitar a Mader una vez más, de todos los monumentos cofrades que hay en España, ¿eh? Y están todos muy bien reflejados, hay un audiovisual muy bien preparado donde se pueden ver todos los monumentos cofrades que hay ahora mismo en toda España, y termina diciendo: y el próximo, Valladolid. Pues ojalá que sea el próximo.
En un lugar adecuado, yo pienso que es un lugar muy adecuado.
En el entorno de la catedral, allí es donde se va a instalar, eso sí que nos lo, donde se va a ubicar, eso ya nos lo dijeron, y por supuesto estamos encantados. Igual que también estamos, bueno, lo que no me ha gustado nada es lo que me ha dicho la escultora, porque que estén así las cosas de paradas. Lo que parece que no está tan parado es la escultura del Cristo Camino del Calvario, que procesionará, si todo va viento en popa toda vela y si todo sale como tiene que salir,
el martes santo próximo.
El martes santo en la procesión del encuentro, que será el día 7
de abril.
De abril del 2009, porque ya conocemos también la semana, bueno, evidentemente el calendario le sabemos, pero sabemos también que este año que viene,
¿cuándo están las vacaciones?
Las vacaciones de Semana Santa son de las que nos gustan a nosotros, es decir, en la Semana Santa, que es una cosa, es algo como muy coherente teniendo en cuenta que estamos en una comunidad donde se promociona a nivel institucional la Semana Santa en todo el mundo, y se promocionan todos los festejos y todas las procesiones y todos los cultos de nuestra Semana Santa de todos los rincones de Castilla y León. Por lo tanto, parece que no es muy coherente que las vacaciones de Semana Santa sean la semana después.
Bueno, pues esperemos que esto sea una costumbre habitual, una tradición.
No, ya te digo que de momento no. De momento es que es un año así ya, y otro año de la
otra. Depende del calendario.
Por lo tanto, bueno, pues este año que viene tendremos la Semana Santa, las vacaciones del 6 al 13, que es desde el lunes santo al lunes de Pascua, ambos inclusive, las vacaciones escolares, por lo tanto todo el mundo podrá participar como quiera y como desee.
Además me consta que cuando la Semana Santa es de la otra manera, como la hemos vivido este año, pues en algunas veces que hemos hablado aquí y también hemos escrito en la prensa sobre esas otras personas que en los colegios, pues parece que es como si no fuese Semana Santa y ahí se concentran los exámenes, etcétera, etcétera, pues fueron muy criticadas nuestras opiniones y,
bueno,
y decían que es que había que mantener la tensión de la clase. Yo que dado clase no creo que la función del profesor sea mantener la tensión.
Pero mira, fíjate, en abril...
Parece que los colegios viven un poco de espaldas al mundo de la Semana Santa.
Yo de todas formas es que no entiendo muy bien tampoco luego lo de los calendarios escolares. El día 23 de abril es fiesta, porque es el día de la comunidad, pero es que el día 24 es un día no lectivo, o sea, hacen puente.
Sí.
El día 24. O sea, aquí los colegios enseguida se organizan para hacer puentes y entonces, bueno, pues ¿qué más da?
Eso vendrá dado para ser a lo mejor justos también por las autoridades educativas.
Pues me parece muy bien.
Pero por otra parte sí que vendría bien que siendo Valladolid como es y teniendo la importancia que tienen esas fechas, pues desde el mundo educativo se impulsase la Semana Santa mucho más,
bueno,
de lo
pues,
que se hace.
Habíamos dicho que el Martes Santo, si todo sale bien, procesionará el Cristo Camino del Calvario que está modelando Miguel Ángel González Jurado en Córdoba. Y hasta allá que nos vamos para hablar con él una vez más. Miguel Ángel González Jurado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas y calurosas, ¿no?
Sí, bastante, por aquí bastante.
¿Cómo hace allí en aquella zona? ¿Qué tenemos?
Pues en pleno centro he visto hoy el telediario, eran 40 grados.
Bueno,
o sea que estamos...
¿En la Plaza del Socorro?
En la Plaza del Socorro un poquito menos, porque este es el barrio antiguo, es un barrio árabe, están las casas muy juntas y siempre hacen sombra y siempre baja algo la temperatura. Bueno. Pero vamos, en pleno sol, la verdad es que mucho calor.
Bueno, aquí tenemos 10 grados menos, que mira, algo es algo. Se está
bastante,
un poquito más bajo.
Bastante.
En la Plaza del Socorro es donde tiene el taller Miguel Ángel González Jurado, un cordobés que nació en Stuttgart, por cierto, en Alemania, ¿no?
En Alemania, sí. Bueno, en la época de los 70, vamos, de...
¿Mucho tiempo allí en Alemania?
Pues yo me vine de pequeño, mis padres me mandaron a estudiar aquí de interno en un colegio y yo me vine pequeño, era la época de la emigración, ¿no? De cuando la gente salía de aquí de España, ¿no? Y yo la verdad que me vine de pequeñito a estudiar aquí a España, ¿no?
Bueno, y por cierto, Miguel Ángel, sin antecedentes artísticos en la familia, ¿cómo se le, por qué le entró la vena de estudiar artes y oficios?
En mi casa siempre ha habido libros de arte. A mi madre siempre le ha interesado mucho el arte, las antigüedades. Y yo siempre he estado, por medio de los libros, siempre he estado en contacto con el arte. Yo no sé si eso ha tenido algo que ver o no. Uh-huh. Supongo que sí, ¿no? De alguna manera te inicia y te influye, ¿no? Y sí, pienso que puede ser. Pero luego, antecedentes familiares de arte, no. La verdad que la familia no.
Bueno, ¿cómo va el Cristo Camino al Calvario?
Pues va muy bien, lo tengo ya prácticamente encajado en barro, Pues la parte del barro es la más complicada, no es la parte artística de la obra y es la parte más creativa y es siempre la más difícil, ¿no? Luego la parte de la madera y demás, es todo el proceso artesanal y la verdad que es ya muchísimo más fácil, ¿no? Pero la parte esta del barro es, digamos, para lo que un arquitecto sería una maqueta, ¿no? La concepción de la idea, ¿no?
Sí, luego una vez que está ya hecho en barro, los claro, pasos a seguir.
Lo demás no tiene incluso ni ningún mérito artístico, ¿no? Es simplemente una labor absolutamente artesanal, ¿no? Uh-huh. Es otra historia, ¿no? Lo complicado es el barro.
Bueno, ya.
Eso siempre
ya,
lo que más se tarda.
Miguel Ángel, ya has enseñado a los responsables de la cofradía cómo queda el resultado, sí, más o menos, final.
Estuvieron aquí los miembros de la cofradía, el hermano mayor, Luis hermano mayor, estuvieron aquí en el taller y nada, la verdad que le agradó muchísimo y nada, muy contento, ¿no? Pero claro, con ganas de verlo ya terminado.
O sea, que ya se le ha dado el visto bueno a sí, tal y como está, ¿no?
Sí, sí, vamos, a ellos le ha encantado.
Porque esto ha sido largo, ha habido sus más y sus menos. Y su quítame de acá y remodélame y quítame esto y quítame el otro y ponme más aquí, un poquito más de aquí.
No creo, vamos, yo... Es que yo creo que la idea que ellos tenían de obra era exactamente la que tenía yo. Entonces, vamos, que no ha habido... Yo creo que coincidíamos absolutamente. Ajá. Mi idea era un poco dejarme influenciar por la obra de vuestra de allí, sobre todo la de Gregorio, ¿no? Y entonces, vamos, ha sido... Yo creo que los dos teníamos, la cofradía y yo, teníamos la misma idea de concepción de la obra, ¿no? Y pero vamos, a pesar de eso, yo siempre estoy absolutamente abierto a... No somos infalibles los artistas, ¿no? Pasamos tanto tiempo encima de la obra que se nos escapan algunas cosas, ¿no? Y cuando alguien me indica algo, yo lo más que puedo hacer es agradecer, ¿no? Que se me diga, ¿no? Pasa que no es fácil tampoco para quien no está metido en la obra, ¿no? Para quien no es profesional del tema este, corregir, ¿no? Ya. Corregir defectos de una obra porque es complicado, incluso para nosotros que la hacemos se nos escapan cosas, imagínate para alguien que no está metido en la obra, ¿no?
Maestro, luego ¿va a intervenir algún otro maestro escultor en el proceso, en la policromía?
Sí, a mí me va a echar, vamos a trabajar el Kiko.
Sí, Saavedra, ¿no?
Saavedra, pues lo está haciendo, vamos, está trabajando conmigo y eso lo vamos a estudiar y lo vamos a analizar y vamos a ver cómo lo policromamos, además el que está en contacto ahí con la obra de Valladolid, pues será una ayuda inestimable, ¿no?
Bueno, Miguel Ángel González Jurado es un experto escultor que ha trabajado para distintas cofradías en la Semana Santa Andaluza y Manchega. ¿En algunos otros puntos hay obra de Miguel Ángel González Jurado que sale a la calle?
Pues yo he trabajado para Granada, tengo obra bueno, en Ciudad Real, Barcelona, tengo obra también, Madrid. Sí, la verdad que cada vez, siempre dentro de España, ¿no? Porque la imaginería es un arte de tradición, ¿no? Y no es fácil salir con la obra de imaginería, salir fuera de España no es fácil, ¿no? Incluso no es fácil salir fuera de Andalucía, ¿no?
Uh-huh. ¿En este momento hay algún otro proyecto en manos del escultor en el taller de Cordobés de la Plaza, sí, de Socorro?
Yo estoy haciendo ahora mismo, a la par que el Cristo vuestro de ahí de Valladolid, estoy haciendo un crucificado muy bonito para un convento de monjas, que es una idea un poquito, el cliente me ha dado plena libertad, me ha entregado unos textos de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? De unas revelaciones que tiene hablando con Dios. Y entonces, inspirado en estos textos, estoy haciendo un crucificado, ¿no? Con una de una técnica, digamos que técnicamente clásico, pero conceptualmente moderno, ¿no? Me explico. Uh-huh. Lleva algunos detalles, pues el Cristo está completamente abatido, está un poco inspirado en el báculo del anterior Papa, ¿no? Un Cristo como más próximo, un Cristo más, no sé, más hombre, ¿no? Más abatido en la cruz, ¿no? Y en fin, tiene toques modernos, sin pasarme, ¿no? Porque es para donde es, pero tiene algunos toques modernos, ¿no?
¿Dónde está ubicado el convento?
El convento es un convento de las Carmelitas Descalzas de aquí de Córdoba, en el centro de uh-huh. en el centro de la ciudad.
Bueno, el Cristo en el camino del Calvario va a procesionar en el 2009. ¿Con toda seguridad?
Con toda seguridad, porque lo tengo ya prácticamente resuelto en barro y bueno, la labor que queda, yo le explicaba a ella, bueno, le explicaba, os explico, el barro, para que la gente se haga una idea, cuando estudia llega un momento, yo recuerdo en el instituto que llegaba un momento cuando estudiaba en casa que leía pero no me enteraba de lo que leía, no estaba tan agotado, ¿no? El barro un poco así, ¿no? El barro necesita estar fresco para desarrollar la idea, ¿no? Incluso si está demasiado tiempo encima de la obra, llega un momento que no la ve, incluso puede estropear lo que ha hecho, ¿no? Entonces es un tema muy delicado el del barro, ¿no? Sin embargo, la parte que viene después, la parte de la madera, es un proceso completamente artesanal, no es cuestión de echarle tiempo y horas, ¿no? La parte difícil, que es la del barro, la tengo prácticamente resuelta, por lo tanto la otra es, vamos.
Pues claro, son buenas noticias. Ojalá que el resultado final pues le haga decir a Miguel Ángel González Jurado cosas como las que dijo, que he leído en una publicación sobre las piernas de un soldado romano, precisamente para un camino del Calvario, que dijo que son las piernas más bonitas que he hecho nunca.
Sí, nunca había hecho una anatomía tan tensa, ¿no? Me lo pidió el cliente y me arriesgué a hacerla y la verdad que han dado resultado, ¿no? Era unas piernas, bueno, una interpretación exagerada del natural, pero siempre dentro de unos cánones clásicos, ¿no? Sin llegar a lo grotesco, ¿no? Y la verdad que quedaron realmente bien, inspirado también un, lo decía en esa entrevista, ¿no? En una escultura, en una figura de un monumento de Rodin que tiene en París los burgueses de Calais. Es un monumento que a mí me encanta y en uno de los personajes, el personaje que va a la cabeza adelante, el movimiento de esta pieza estaba inspirado en esa que a su vez Rodin se inspiró en el David de Miguel Ángel, ¿no? O sea que fíjate cómo el conocimiento se construye, ¿no?
Pues Miguel Ángel González Jurado, enhorabuena por el trabajo, por toda la obra que tiene repartida por esos mundos de Dios, y que dentro de poco pues podamos también disfrutar de ese Cristo Camino del Calvario aquí en Valladolid, y que me imagino que además Miguel Ángel González Jurado tendrá pensado estar en la Semana Santa del año que viene cuando, claro, el Cristo procesione.
Por supuesto, que no lo pierdo.
Pues le esperamos y además le invitaremos, si puede ser, a que nos acompañe aquí en directo. Y antes de eso, todavía tendremos oportunidad de hablar en más de una ocasión para que todos los vallisoletanos también conozcan un poquito más a este hombre que es el encargado de hacer, de realizar, de elaborar, de crear una nueva imagen para nuestra Semana Santa vallisoletana de la mano de la Cofradía del Despojo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
A vosotros, muchas gracias.
7:52, estamos en el Achón de la COPE, estamos con Fernando Mendoza también, Cofradía de Nuestra Señora de San Lorenzo. Novedades para este año, o primero, ¿cómo va el programa? ¿Está ya prácticamente cerrado la cosa?
Pues estamos en plena vorágine de preparativos, a expensas de la confirmación por parte del ayuntamiento para dar luz verde a la ofrenda floral de este próximo año. Recordemos a los oyentes que el año pasado por primera vez se celebró este acto, tuvo lugar a primeros de septiembre, y este año pues las fechas han querido que la ofrenda se programe para el día de la víspera de la procesión, para el domingo día 7 de septiembre. Y en la línea y en el formato en que el año pasado desarrollamos el acto, una parte institucional por la mañana, en donde se llevaría a cabo a través de dos eucaristías, la primera dedicada a los enfermos de la ciudad, donde contaríamos con la participación de la delegación diocesana de Pastoral de la Salud, y luego a la una tendríamos la misa institucional de la hermandad, donde realizarían su ofrenda las instituciones, organismos oficiales, cofradías, clubes deportivos de la ciudad, etcétera. Y luego la parte popular, la parte cívico-profana, en la tarde de ese domingo, día 7 de septiembre, donde tendría lugar un pasacalles por las calles del centro de Valladolid, desembocando en el atrio de la iglesia, donde ante la imagen de la Virgen de San Lorenzo, la réplica que tiene en propiedad la cofradía, obra de nuestro imaginero Miguel Ángel Tapia, realizaría los distintos movimientos asociativos su ofrenda ante la imagen. Todo ello acompañado con bailes regionales, bueno, con un repertorio polifónico. Pero bueno, esta parte de la ofrenda está
en el aire
de la ratificación del ayuntamiento y de la autorización para su realización.
Pues llega el verano, llega julio, llega agosto, ahí sí que hay parón institucional.
El mes de agosto lo damos por perdido, nos queda un mes.
Porque bueno, había oído yo incluso que es que estaban un poco así pendientes de esto de sacar procesiones a la calle y cosas así, que ahora que está tan en boga lo de lo de criticar cualquier manifestación religiosa que se haga en la calle.
Sí, la hermandad con este pasacalles lo que ha pretendido es organizar un acto, como digo, más de tipo profano, sin olvidarnos nuestra condición de asociación pública de fieles.
Bueno, como cualquier fiesta popular en un pueblo,
claro.
En honor de la patrona o del patrón, ¿no?
La pretensión de la hermandad es el acercamiento de la figura de la Virgen de San Lorenzo bajo esos dos pilares que...
Allí ni se plantean, en los pueblos ni se plantean.
En los pueblos nadie...
Ni se plantea el carácter cívico, ni profano, ni religioso de las cosas, es todo uno.
Vete a cualquier pueblo, a cualquier pequeño o grande, cualquier localidad que está en el medio rural, vete y dile que le vas a quitar la procesión de San Roque o de la Virgen o de su santo patrono o patrona.
Como te decía,
vas a
Juan
ver
Carlos,
tú la que te prepara. Ahí sí que te va a...
La idea de la cofradía era dar a conocer a la Virgen de San Lorenzo bajo esos dos pilares, el religioso, patrona de la ciudad, y el cívico, el civil, la alcaldesa perpetua de la ciudad, y acercar la figura de la patrona a la sociedad vallisoletana a través de sus movimientos asociativos, sean de la condición que sean estos.
Claro. Además es que no nos olvidemos de que estamos hablando de unas fiestas de que duran 10 días,
¿eh? Que se llaman así,
que se celebran precisamente alrededor de la fiesta del día de Nuestra Señora de San Lorenzo, del 8 de septiembre, de la fiesta de la patrona. Por lo tanto, parece ridículo, como se ha hecho durante muchísimos años, que alrededor de la que de ese día no se hagan cosas verdaderamente importantes y en honor de la patrona, porque si no es que no, entonces para qué, porque hagan fiestas de verano o fiestas de septiembre y punto, y ya está,
que lo... Bueno, pero así. Yo creo que poco a poco eso va consolidándose, ¿no? Y esa procesión el día 8 es un momento esperado.
La implicación de la ciudad de Valladolid es evidente.
Quería esa procesión de la Virgen. ¿Y la cofradía cómo está? ¿De número de cofrades crece? ¿Se mantiene? ¿Decrece? ¿Cómo está en estos momentos?
Pues se producen bajas, pero afortunadamente se saldan con nuevas altas. Estamos ahora en torno a los 350 cofrades. Vale, recordemos que hace unos años había 75. Entonces, bueno, pues yo creo que ha habido un repunte muy importante gracias a un grupo de entusiastas de la Semana Santa que impulsaron la recuperación de la procesión hace 5 años, y bueno, pues un poco ya también apoyado por una masa social que nos hemos incorporado a raíz de esa recuperación. Y bueno, pues gracias a ellos y al trabajo que intentamos aportar todos, mantenerlo en la medida de lo posible.
Una cofradía abierta, quiero decir, que puede ser cofradía de todo aquel que esté interesado y quiera serlo, ¿no?
Todo aquel vallisoletano.
Y que funciona como cualquier otra cofradía de las que conocemos de Semana Santa.
Por supuesto, que quiera hacerse cofrade puede pasarse los martes y los jueves por la iglesia parroquial de San Lorenzo, entre las 7:30 y las 9:30, y bueno, gustosamente le atenderemos allí, y bueno, pues estamos a su disposición para lo que quieran.
Y además no se tiene que hacer hábito, es una cofradía.
Comentarte, Juan Carlos, una novedad que va a haber este año en cuanto a la ofrenda, y es que con un convenio con el gremio de floristas vamos a incorporar este año al atrio de la iglesia la confección de un manto floral de forma semicircular, para que los oyentes hagan una idea, parecido a lo que se hace en Zaragoza, pero a pequeña escala. Y bueno, este diseño estará expuesto en la iglesia de San Lorenzo con una urna en la cual, bueno, pues aceptaremos cualquier donativo para la compra de las flores, que es el material básico con el que se va a confeccionar este manto. Y bueno, pues está abierto a que todos los ciudadanos que quieran hacer su aportación puedan ir allí a la urna y depositar su donativo para comprar luego las flores y confeccionarlo.
Y creo que también estabais dando pasos para tener una buena banda, una banda que venga de fuera. No es que las de aquí no sean buenas, que las hay muy buenas en Valladolid, en toda la provincia, pero que estabais también hablando con bandas de fuera, ¿no?
Sí, estamos en conversación con el ayuntamiento para poder traer una banda, para que no se moleste a nadie decir que es una banda especializada en marchas de procesión de gloria, una música más adecuada a la procesión de la Virgen de San Lorenzo que a una procesión de Semana Santa, donde es más propia una marcha de tipo fúnebre, y estamos buscando una banda pues que reúna esas condiciones, pues para que el acompañamiento musical sea el propicio y el adecuado para la procesión de la Virgen de San Lorenzo.
Y además, como se pide la implicación del ayuntamiento, pues yo voy mucho más allá, para que nadie se moleste todavía, pues si acaso alguien quiere poner tres pies al gato, que se haga un intercambio. Viene una banda de dónde puede venir, de Córdoba, me has dicho.
Sí, Andalucía.
De Andalucía, y luego unas de aquí, pues que vayan allí, y ya está, se hace ese intercambio, y así conocemos un poquito también cómo trabajan los de fuera y lo que se hace aquí se conoce de fuera, y así nos promocionamos un poquito también, que no está mal, ¿no? Bueno, hablando de promoción, la cadena COPE en Valladolid está celebrando sus 40 años y dentro de esa revista que se ha puesto en la calle y que todo aquel que lo desee pues puede recoger aquí en la cadena COPE y también en distintos centros comerciales que han participado, empresas que han participado en la confección de la revista, pues hay un artículo dedicado a la cadena COPE y la Semana Santa de Valladolid, que evidentemente no lo podía haber hecho otra persona que Javier Burriza, a quien le quiero felicitar por el artículo. Así, tienes 30 segundos para decirnos un poquito lo que nos vamos a encontrar.
Pues que empecé a escuchar radio gracias a los programas de Semana Santa de la COPE, allá por el año 84.
Iba a decir, cuando eras pequeño, o sea, mira, pues el año 84, era pequeño Javier Burriza, yo ya estaba aquí trabajando. Es que de esto hace 25 años.
No, entonces no lo hacías tú,
Luis Jaramillo. Hacía otras cosas, sí.
Y bueno, pues que a partir de ese recuerdo y de esa experiencia personal, y que después la vida me ha llevado a hacer muchas cosas contigo en torno a la Semana Santa, y doy gracias a Dios por ello, de esa oportunidad, pues relato los cambios que la COPE ha visto en 40 años de Semana Santa.
Pues en la revista lo pueden encontrar todo. Gracias por todo ello, Fernando Mendoza, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Javier Burriza, muchísimas gracias.
Muy buenas vacaciones a todos.
A todos también. Soledad León, en el control central de sonido. Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Apagamos el hachón, encendemos la linterna en la COPE.